La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el estudio mayor de Radio Cultura, en pleno barrio de la Recoleta, y reencontrarnos. ¿Cómo le va, don Diego?
¿Qué dice Eduardo? ¿Cómo le va?
Muy buen día. Acá estamos otra vez en A dúo. Que era algo que se nos venía negando hace algunas semanas.
Queremos aclarar que no tuvo que ver con ninguna discordia, sino simplemente con una combinación de viajes, compromisos y demás que hicieron que estuviéramos separados por aquí. Pero bueno, un gran gusto, y más en este último programa del año, para darle el marco que corresponde a esta celebración radial.
Último programa de Cazadores de Historias en vivo en el estudio. También con invitado, lo vamos a presentar después de escuchar nuestros audios.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Estas duras pruebas por qué ha pasado la República Argentina no deben admirarnos cuando contemplamos sus rápidos progresos y comparamos las conquistas obtenidas en medio siglo de vida nacional con la marcha lenta que han seguido en la historia los gobiernos de las sociedades más adelantadas. Vivimos muy a prisa y en nuestra febril impaciencia por alcanzar en un día el nivel a que han llegado otros pueblos mediante siglos de trabajo y sangrientos ensayos, nos sorprenden desprevenidos la mayor parte de los problemas de nuestra organización política y social. Al tomar a mi cargo la Administración General del país, dos preocupaciones principalmente me dominan sobre todas las demás: el ejército y las vías de comunicación.
Una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios.
Bueno, hemos escuchado parte de un discurso en voz femenina de Julio Argentino Roca, y bueno, la, yo creo que podemos decir impactante frase del actual presidente Javier Milei, que en su discurso inaugural, con características peculiares, habló de Julio Argentino Roca.
¿Qué problema tenemos los argentinos con la, con los dirigentes, con la lectura, ¿no? ¿Qué tema terrible tenemos? ¿Qué defectos tienen para leer? En las máximas responsabilidades del Estado se lee muy mal. Lee muy mal.
Sí, son entre la poca... bueno, hoy en el Congreso Nacional se lee, en la, digamos, históricamente el reglamento...
Prohibido por reglamento.
Prohibido por reglamento leer las posturas. Y leyendo lo que tienen escrito, tampoco se les entiende.
No.
Eso es lo dramático.
Porque lo escribió otro muchas veces. Que... Pero hablemos, recibamos a nuestro invitado.
¿Cómo le va a don Gonzalo Roca? ¿Cómo anda?
Buen día.
Amigo de la casa.
Casi nada, ¿no? Vamos a decir algo más. El abuelo de Faustina, quien queremos mucho y le mandamos un beso grande. Excelente, brillante alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires en el turno vespertino.
Muchas gracias. Un gusto y una alegría muy grande que me hayan invitado en este último programa del año. Y con todos estos cambios que estamos teniendo y esta revalorización de la historia, que sin duda la historia es la base, ¿no? De la base sobre la cual nos podemos construir. Cuando se destruye la historia y destruimos nuestro propio pasado, esto nos afecta a nosotros, nos afecta al presente y afecta el futuro. Por eso el conocimiento de la historia es tan importante, porque nos da las bases para seguir construyendo, para saber qué queremos hacia adelante, ¿no? Y que un presidente como Milei haya tomado a Roca, ya lo venía tomando durante la campaña, y algunos de sus seguidores, como en Quilmes, por ejemplo, la Julio Argentino, que le habían puesto a una de sus bases, marca que lo tiene como un orientador, como lo tiene Alberdi también, ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien. A Julio Argentino y a la historia no es que hay que copiarla, deben servir como base inspiradoras de los nuevos hechos y de las nuevas políticas, pero inspirarse en cómo resolvieron graves problemas, muchos más graves que los actuales.
Muchísimo más graves.
Más graves.
Había que construir un Estado, había que construir un país.
Claro, exactamente. Hoy, entonces, sirven como inspiración, ¿no?
Claro.
¿Qué hicieron para resolver esos graves problemas? Y esto que ha tomado Milei, como esta frase que ha repetido de Roca, tiene que ver con un hecho tan grave como ha sido la resolución de los problemas entre Buenos Aires y el interior,
claro,
que es cuando le toca asumir a Roca, después de resolver esos problemas en una gran lucha, que en un espacio tan chico de la capital, que en ese momento no era la capital federal, en ese territorio tan chico de la Buenos Aires de aquel entonces, resultó con 3.000 muertos.
Claro.
Pero se sabía y había conciencia de que era la última batalla. El tema era quién vencía. Y venció el interior, venció la Liga de Gobernadores, vencieron las provincias, pero vencieron de qué manera, uniendo el país. Se terminó de unir Argentina. Así que es un significado muy grande que tiene que ver con eso, y que hoy también nos llama a la unión de los argentinos, no a la confrontación estéril, sino a la divergencia que pueda haber en algunas cosas, pero de manera constructiva. Entonces, ¿cómo construimos los argentinos actuales nuestro futuro?
Ahí yo quiero hacer un comentario. Me aprecio de trabajar con honestidad intelectual y nunca decir que no soy lo que soy, y siempre decir que soy algo. O sea, obviamente yo tengo una adscripción ideológica, la he manifestado muchas veces.
Sí. Yo debo decir, nosotros la sabemos también.
La saben ustedes y la saben del otro lado de la línea, ¿no es cierto? Yo debo decir que a mí lo que me preocupa de la cuestión del relato histórico, a mí me preocupa cuando el relato histórico se baja de arriba. Entonces, así como estoy en contra del relato impuesto en los periodos anteriores, tampoco me parece bien que se baje un relato hoy que invalide otras posturas. Yo valoro lo que dice recién Gonzalo, que tiene que ver con dejar de lado la confrontación estéril, dejar de lado las antinomias, y en este sentido yo me permito ser, por lo menos, y no quiero ser, llevar malestar en este momento, de que cuando se inicia una gestión siempre hay expectativas y esperanzas, obviamente favorables. Yo digo, a mí lo que me preocupa es el discurso negativo de reivindico a Roca, pero digo que la crisis argentina empezó hace 100 años, que hace 100 años estábamos inaugurando la democracia representativa, ¿no es cierto?, en tiempos de Irigoyen, de Alvear. A mí me parece que esos relatos impuestos de esa manera son cuestionables, tanto en un sentido como en otro. Yo creo que todos los procesos históricos dejan un saldo positivo. Por supuesto que a veces hay cuestiones negativas, pero me parece que la experiencia argentina nos ayuda a pensar la construcción del país con la integración de todas las etapas que formaron su pasado, su tradición, y que son la base de este presente.
Ahí hay un dato que para mí es interesante, porque yo he hablado estos días con mis amigos desarrollistas que están en llamas, porque el único plan de shock que no funcionó fue el de 1959. Claro. Entonces sacan artículos explicando que no es cierto, que funcionó, que esto, que lo otro. Digo, yo creo que lo valioso de lo que estás diciendo, Gonzalo, y sumándome a lo que dice aquí Diego, tiene que ver con que hay que encontrar la concordia. Es decir, en ese sentido, y tratando de mirar positivamente, hubo mucha violencia discursiva en la campaña. Esa violencia discursiva cayó mucho durante las tres semanas de transición, y quiero pensar, sobre todo teniendo en cuenta algunos funcionarios que en el área de cultura se han sumado, que entonces eso marca, digamos, una flexibilidad en ese sentido. Quiero imaginarme que fue más bien una suerte de plantar tres o cuatro banderas como para que se sepa dónde estoy. Lo que sí me parece interesante es que en el discurso de Asunción, Milei habló de Roca y de Sarmiento, que sí fueron más bien hacedores. Y Alberdi no apareció, que me llamó la atención, no lo nombró Alberdi.
Pero él venía sosteniendo las ideas de Alberdi, eran las que había que aplicar.
¿Sí? Con lo cual se me da por pensar que, como ya ahora las ideas hay que practicarlas.
Alberdi fue más pensador que hacedor.
Exactamente.
Hizo poco, pensó mucho, escribió mucho.
Claro.
Inspiró mucho. Claro. Y Sarmiento a su turno, Roca a su tiempo,
hicieron. Entonces me parece que dijo, bueno, ahora tenemos que buscar a algunos muchachos que hicieron. Así que, digamos, pero lo que sí es interesante, más allá de que además los posicionamientos siempre son agónicos, volvió la historia. Porque en realidad, antes lo que había era, digamos, se hablaba en un solo sentido. Acá,
bueno, estoy viendo agonía. Una orientación unidireccional, claro, que es lo que me preocupa. No sea cosa que inventemos una nueva grieta. Esto es lo que nosotros, que hemos sido pioneros, sí, en el combate a la grieta.
No, la grieta.
Aquí en esta misma mesa y estos micrófonos,
no quisiera que la grieta se construya otra. La grieta es un. Vamos a ver, ¿no? Digo, pero es interesante. Es muy divertido porque le fueron a reclamar al intendente de Bariloche por qué volvió a poner el arbolito arriba de la estatua. Y la excusa que dijo es, eso lo decidieron antes, no pude pararlo. No, o sea, como diciendo, no, miren, no venimos por acá. Claro, o sea, claro, evitar un poquito la cosa. Pero, bueno, nosotros con Gonzalo nos encontramos el otro día en el aniversario, el cóctel del
fin de año del Museo Roca.
Y ahí
magníficamente dirigido por Carolina Carmen.
Muy bien dirigido.
Muy eficaz directora y gran hacedora, gran gestora cultural.
Claro, sobre todo porque, digamos, ahí uno pone en crisis el relato de que los otros museos que no están tan bien, no están bien porque hubo una orientación política determinada. Es decir, este museo progresó notablemente
En todos estos años, sin duda. No solo progresó el museo, la casa, el cuidado propio del museo, sino la cantidad de actividades y de muestras que ha realizado el Museo Roca. Y eso tiene que ver con una gestión claramente de Carolina Carman, es una persona que ha ganado por concurso el cargo. Eso es un tema importante, es una persona joven, y entonces todo eso que hace a la renovación y al manejo profesional, si se quiere, de todas estas cuestiones, y la búsqueda de una identidad también para los tiempos, desde donde mostrar a Roca. Ella lo buscó justamente desde el tema del Estado, la construcción del Estado, claro. La modernización del Estado, de los nuevos ejes que generó Roca en aquel entonces, y eso ha servido porque ha tenido también entonces el acompañamiento del gobierno, digamos, no es que ha sido atacada o por ser Roca, al contrario, la figura de Roca ha traspasado en ese sentido todas las distintas miradas políticas, ¿no? Tanto de izquierda, nacionalistas, de derecha, el radicalismo mismo, porque han tenido tantos puntos de unión, el mismo Irigoyen, por ejemplo, el tema de la capital federal, sin duda, ¿no es cierto? Claro. Así que en eso, donde había puntos de gestión, de acción, que había compatibilidad y había acuerdos, los dos eran hombres del interior, Irigoyen y Roca, por ejemplo. Entonces,
hombres de la campaña.
Hombres de la campaña, antes, exacto. Hombres de la campaña.
Así, a diferencia de Alem, que era un hombre urbano, era un hombre de la ciudad, del puerto. Y claro, por eso él también esa oposición cerril a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está muy bien contado en el libro de Carlos Pañi, El Nudo, la cuestión. Él se retrotrae a ese debate en la legislatura porteña cuando se cede la entonces capital provincial para que pase a ser capital del Estado federal.
Ya, ahí hay algo interesante, digo, porque como tomando eventos del presente, uno puede ver se puede practicar el saltar la grieta. Porque de hecho, en esto vos, Gonzalo, tuviste mucha participación en lo que fue gestionar, por ejemplo, que por primera vez en la historia el Museo Roca llegara a la estancia La Larga.
Ah, bueno, no, eso también es Carolina Carman.
No, ya, bueno.
Carolina Carman empezó a hacer...
De acuerdo que sí. Fue Carolina, pero quiero decir, pero digamos, el Museo Roca fue allá y... Siempre me sorprendió el fenómeno de que en La Larga se juntó más gente que la que vivía en el pueblo.
Sí, sí, curioso, porque el equipo del Museo Roca fue el año pasado a hacer una producción sobre La Larga, muy buena. Había cuestiones del paisaje de La Larga y también se iban haciendo comentarios. Y lo curioso fue que la gente de La Larga dice, es la primera vez que traen a Roca a La Larga, un lugar tan emblemático. Y La Larga es una estación hoy día que tiene 50 habitantes. Y en la reunión había 150 personas.
Pero era más lo de afuera que lo de adentro.
Así que despertó mucho interés y era un cargo con justicia que se hacía porque pasaron tantos años y no nos trajeron antes a Roca para explicarnos allí en un lugar tan emblemático, ¿no? Donde Roca pasó tantos años y fue parte del desarrollo que Roca mismo quiso demostrar de lo que se debía esperar del país, de las inversiones, del desarrollo ganadero, agropecuario y, ¿por qué no?, también industrial, porque eso movilizó todo el tema también de distintas industrias en aquel entonces, lo que significaba la llegada del ferrocarril. Cuando Roca va a La Larga y el encargado le pide, por ejemplo, materiales para empezar a construir y para alambrar y todo lo demás, Roca le dice, vamos a esperar unos meses porque el ferrocarril va a llegar hasta Sauce Corto, que era Coronel Suárez en aquel entonces, que es hoy Coronel Suárez, porque la carreta es muy cara, cosa que es cierto. La carreta era carísimo, como flete, pero era lo que había
hasta ese momento.
Ese momento. Entonces había que esperar y había que tomarse los tiempos necesarios para lograr ese desarrollo. No vino en un día, sino que hubo que esperarlo, ¿no? Claro. Y tampoco tomó la totalidad del campo. Dijo, vamos a tomar una parte, que era dos leguas, y después vamos a continuar con el resto. Y bueno, para hacer los ladrillos se hicieron allí, para hacer para las plantaciones se hicieron los viveros allí, o sea que todo fue un desarrollo de muchos años. Es muy interesante por eso la larga, porque significaba el aporte privado dentro del nuevo estado que le daba entorno, digamos, para que se pudieran desarrollar, ¿no? Pero sí, que tenía todas esas cosas. Imaginémonos que sin estar tan lejos hoy en día, 450 kilómetros más o menos está la larga de Buenos Aires.
Es muy poco.
Pero claro, en aquel entonces era una gran distancia, sí, que había que recorrer, claro, etcétera, ¿no?
Claro. Ahí hiciste alusión a algo interesante, me estás haciendo pensar, Gonzalo. Le decimos a los amigos que estamos charlando con Gonzalo Roca aquí, Diego Barovero y Eduardo Lázari. Hiciste hincapié a que Roca era un hombre de Estado, del Estado. O sea, que es un dato muy interesante, porque muchas veces cuando los debates del pasado o los debates del presente se llevan al pasado, se obvian aquellas cosas que tienen que ver con discutir el presente, ¿no? Es decir, Roca fue el constructor del Estado moderno, y siempre, a pesar de ser un liberal en el sentido clásico de la palabra para las cuestiones políticas, aunque después se vuelve conservador, pero partidariamente más bien conservador, es muy interesante que entendían el poder y la necesidad de un Estado.
Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y Roca, yo creo que en eso tenía una visión previa, porque a veces se dice, bueno, la campaña del desierto lo catapultó a la política y a ser el hombre. No. Él, ya antes de la campaña, ya siendo jefe de frontera, empieza a mirar la totalidad. No hay una cosa parcial de decir, vamos a hacer esta campaña y ahí se termina. No. Él ve la totalidad, la integración del territorio, la resolución de los límites con Chile, la conformación del
cosa que llega en su segunda presidencia.
Claro, cosa que se termina.
Claro, hay un proceso que se completa, hay una completitud, una mirada integral que termina
de alguna manera. En la segunda presidencia. Exacto. Eso es lo más curioso, que Argentina tenemos ejemplos para mostrar al mundo. Hoy que hay un problema tan grande con la paz, es decir, la contraposición, claro, que es la guerra, que es lo mismo que ocurría en aquel entonces. Sí. Mientras Argentina trabajó 20 años para lograr los pactos de paz con Chile, y durante 20 años trabajó fortaleciéndose de la mejor manera, tanto en ejército como en civilidad, pero pensando en la paz y logrando la paz, Europa se preparaba y llegaba a la guerra. O sea, tenemos para mostrar, y hoy pasa lo mismo.
Sí.
Tenemos para mostrar y fortalecernos nosotros los argentinos, para decir, conocemos de procesos de paz y podemos llevar y aportar lo nuestro. Pero para eso hay que conocer justamente de historia, que es lo interesante, que se vuelva a revalorizar en las escuelas el tema de la historia con los fundamentos científicos de las academias, ¿no es cierto?, para lograr que a futuro los chicos puedan llevar adelante, integrar posiciones sociales. Hoy lo que vemos en los colegios, yo leo los libros de los colegios, de mis nietos, de Faustina, de Facundo, de mi nieto Duncan, que iba a un colegio privado, estos dos van a un colegio, y sin embargo son los mismos, están basados en la disociación de la sociedad. Entonces los chicos aprenden y conocen a ver cómo una sociedad está dividida, y en aquel entonces lo que se buscaba, aunque sean de distintas maneras y también con distintas miradas, cómo se integraba, cómo se consolidaba una nueva sociedad. El caso argentino es lo más notable, que hayamos tenido la mitad de la población extranjera, porque eran los inmigrantes que venían, y hayamos logrado que esos extranjeros quisieran ser argentinos,
claro,
y que amaran a Argentina en una sola generación, es algo maravilloso. del espíritu que reinaba en ese entonces, más allá de todas las divergencias.
Vamos al corte al que nos al que nos habituó la producción, la media hora.
Sí, sí, además sí. La producción que hace una selección musical digna de recuerdo.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
¡Qué grande! Carlos Gardel cantando de Enrique Santos Discépolo, Gira, Gira.
Tenía que ser de Raz.
Y vamos a poner la yerba de ayer a secarse al sol para tomarnos unos mates también ahora, por lo que parece.
Sí, un tanguito de hace casi 100 años también, así que eso viene de por ahí. Alguna vez hemos charlado, Gonzalo, yo quiero hacer una aclaración, que no todos los oyentes puede ser que nos sigan desde siempre. Yo conocí a Gonzalo Roca cuando se funda el Instituto Julio Argentino Roca, donde está como presidente Rosendo Fraga, el general Raúl Romero, Rolando Hanglin y mucha otra gente ya.
Eduardo Lázari.
Sí, sí, por eso yo lo conocí incorporándome allí, pero que fue creciendo, ¿sí? Y yo recuerdo que me impactó mucho porque fue la primera vez que tuve la experiencia mano a mano, cuando vos contaste las cosas que te decían a vos, cuando decías, sí, sí, yo soy sobrino, tataranieto, bisnieto. Sobrino, bisnieto del general Roca, e incluso amigos tuyos y hasta familiares.
Claro, sí, sí, al inicio.
Eso, contalo, pero también contanos si cambió o seguimos en la misma.
Sí, bueno, hasta el 2014, que fue el centenario de Roca, y donde nuestro presidente Rosendo Fraga dijo, a Roca no hay que hacerle homenajes, con Roca hay que dar la batalla cultural.
Así fue.
Porque realmente en ese momento a Roca se lo denostaba tanto, y eran tantos años, muchos años, pero 15, 20 años que se lo denostaba completamente, y todo lo que salía era una sola cosa, se hablaba del genocidio y no de otra cosa. Entonces, la gente y los amigos también me decían, bueno, se hablaba del genocidio y del reparto de tierras. Uh-huh. Son dos temas que le dan a Roca para denostarlo. Entonces, había gente que me decía, gente amiga, cercana, me decía, al final Roca era un genocida, o Roca se quedó con todas las tierras. Cuando Rosendo dice esto, vamos a dar con Roca la batalla cultural, le digo, mirá que va a ser muy difícil, porque esto me pasa con gente en cercanía. Pero Rosendo también es de hacer. Y ese año, sí, 2014, sí, año del centenario de la muerte de Roca, hicimos 51 conferencias con 75 conferencistas, porque muchos eran paneles, como el que se hizo justamente en el Instituto Irigoyeniano.
Exacto, con María Sáenz Quesada y Rosé.
Exacto, y Diego Barovero, el conferencista a cargo de Irigoyen.
Así fue.
Roca, Roque e Irigoyen.
Así fue. Sí.
En esa conferencia, justamente, tres personajes que se contraponen o ponen la historia de manera contrapuesta, como Roca, Roque, Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen, allí los tres conferencistas hablaron de las cosas que habían unido
a los tres personajes,
qué políticas habían llevado en ese momento a través de los años, que eran 30 años de historia, cosas habían hecho en común. O sea que eso es lo interesante de buscar. A partir de allí, y al terminar el año 2014, la gente que venía a las conferencias, que llenamos todas las conferencias ese año, me decía, yo no sabía esto de Roca. Y ya en 2015 la gente decía, nos hace falta un Roca. Esa es la realidad para resolver los graves problemas que había y hay en Argentina, porque se han agravado los problemas. Así que es una transformación eso, es interesante verlo como sin recursos, desde un solo lugar y con una energía y conocimiento y inteligencia como se ha compuesto en el Instituto Roca, me refiero mucho a Rosendo Fraga, por supuesto, uh-huh, y a quienes nos acompañan como el general Romero, Rolando, Eduardo Lázari. Eduardo Conesa, por ejemplo, que habla sobre la economía de Roca, y que él ha presentado planes para la resolución de los problemas.
Todos los columnistas de este programa han estado todos en esta mesa. Has estado vos, Rosendo, Romero.
Me lo crucé a Eduardo Conesa y me dice, che, alguien le tiene que avisar al presidente que Roca también era desarrollista. Otro tipo de desarrollismo, pero...
Claro. Se ha generado, por ejemplo, el Instituto Geseliano, que preside Carlos Lusch, que tiene apenas también 6 o 7 años, y que habla justamente de la economía de Roca a partir de la convertibilidad de 1899, realizada bajo la doctrina de Silvio Gesell y bajo la potencia política de Roca, de Pellegrini, uh-huh, y de los banqueros como Ernesto Torkins y otros empresarios que le dieron vuelo a esa política económica que hizo a la Argentina tan grande, tan estable en su moneda durante 40 años, y que permitió el desarrollo y el crecimiento argentino por varias generaciones, ¿no? Y una moneda que es la que duró más años, de 1881 a 1967 o 68, en que se cambió el peso moneda nacional, es la moneda de mayor estabilidad y de mayor tiempo que mayor tiempo duró. Y Roca también tuvo que ver, y tuvo que ver la generación del 80. Roca que es lo que hay que tiene que servir como inspirador. Roca fue el coordinador, él era el que decía de sus ministros que eran todos presidenciables y él simplemente los coordinaba, pero tenía esa capacidad, mucho mayor que eso por supuesto, de darle dirección y firmeza a las ideas, a las cosas que había que hacer, pragmáticas para resolver los problemas que le presentó su generación, que su generación fueron varias, ¿no? Fueron por lo menos dos o tres generaciones en que lo que realizó Roca perduró y hoy perdura. La gente, nadie sabe, los chicos en las escuelas, pensar nada más que en el tema del territorio. Ahora que somos país bicontinental, como se le dice. Bueno, Roca tuvo que ver, el 100% del territorio tiene que ver con Roca, con una visión del territorio. La división, no solo la integración del territorio, la división política, la capital federal, la incorporación de la Antártida, con los grandiosos hechos que hubo en aquel entonces con referencia a la Antártida, hay que imaginar con los barquitos que contábamos, y que nosotros con la corbeta Uruguay, ¿no es cierto?, con los sus marinos, con qué sé yo, desde Piedra Buena, por supuesto Irizar, el Sobral, todos ellos, cómo desarrollaron una manera tan el comodoro Martín Rivadavia, en fin, todos ellos llevaron adelante esa marina nueva, marina de mar, que nos proyectó hacia el mar argentino y hacia la Antártida argentina.
La mirada de Roca también, a la que acá se ha hecho referencia en otros programas, Gonzalo, Eduardo, también implica que en el cambio de siglo, cuando en la segunda presidencia interpreta Roca también los cambios que trae el mundo y la evolución de la sociedad, y cuenta con un ministro de lujo como Joaquín B. González, lamentablemente no comprendido, olvidado por el, olvidado injustamente, y no comprendido por los miembros de su propia generación.
Sí, claro.
Porque él impulsa una reforma electoral que no llega a ser la reforma definitiva, es una reforma parcial, pero que estaba inspirada en la británica, en la famosa elección uninominal, que es una discusión en torno al sistema, ¿no? Los sistemas electorales, ninguno es perfecto, porque algunos favorecen las mayorías y otros favorecen la atomización, porque son minoritarios, y el cambio social, la cuestión de del código del trabajo, que no, el informe de Vialet Massé, que tiene como consecuencia el proyecto de Código Nacional del Trabajo, que el Congreso no termina por aprobar.
Exactamente, lamentablemente. Y aparte, eso habla de la apertura de Roca, porque la comisión que hace, que forma Joaquín B. González, que es el hacedor de todo eso, la comisión que lo conforma son socialistas. El mismo Vialet Massé,
sí, claro.
¿No es cierto? Así que, y era tan grande la transformación que se podía lograr, que en el Instituto, en el Museo Roca, está el libro que le manda Vialet Massé a Roca sobre el Código del Trabajo, y en la dedicatoria le dice: si usted logra imponer esta normativa, va a ser un gran benefactor universal. Es decir, es increíble cómo un Vialet Massé, ¿no?, desde Argentina, siendo socialista y sabiendo lo que es la transformación del mundo, le dice a Roca esa frase, que para mí es muy fuerte, porque es proyectar desde Argentina una transformación que todavía no había estado presente en el mundo.
Y Roca, a través de González en este caso, nunca le tuvo miedo a la gente más inteligente que él. Porque Vialet Massé era médico, abogado, ingeniero.
Eso habla de una mente superior.
Claro.
Que no necesita rodearse de mediocres. Al contrario, debe potenciar a los que son mejores que él mismo. Claro.
Y dos reconocimientos que hace Roca. Uno, cuando lo van a ver después de la paliza que les pegó Figueroa Alcorta dentro del propio partido, y lo van a ver: bueno, vamos por la tercera presidencia, mijito. No solo nosotros nos cansamos de gobernar, los gobernados se cansan de nosotros.
Claro.
Es una frase extraordinaria, claro, que lo pone. Y después, poco tiempo antes de morir, pensar que me voy a morir sin conocer al único argentino importante que me queda: Hipólito Yrigoyen.
Es decir, claro, porque Irigoyen era un hombre desconocido para el, porque no era alguien dado ni a las grandes fiestas ni a los fastos, no era un hombre que saliera en la prensa, difícilmente hay fotografías del Irigoyen antes de ser presidente de la República. De hecho, el presidente Victorino de la Plaza les pide a Alvear que se lo presente el mismo 12 de octubre de 1916 cuando va a jurar, cuando va a tomar los atributos del mando, luego de jurar ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, y le dice, ¿me podría presentar al presidente? No lo conozco. O sea, el antecesor lo conoció a su sucesor en el momento de darle la banda y el bastón de mando. Esas cosas que tenían algunos personajes de la historia, ¿no? Irigoyen también tenía sus particularidades.
Sí, sí, pero...
Esta, digamos, era una de ellas. Poco afecto a mostrarse públicamente.
Pero tiene que ver con un reconocimiento y con...
No, y Roca lo hace, sí. Aparte, él trata, él justamente, por ejemplo, a través de su ministro Riquieri, joven ministro, gran ministro, justamente le pide que se acerque, él que va a ser joven, que se acerque con Irigoyen, y efectivamente lo hace Riquieri, es decir, que le da continuidad.
En las pocas fotografías que hay del 12 de octubre de 1916, del carruaje del que la gente desprende los caballos, el que está al lado de Irigoyen es el ex ministro de guerra, Pablo Riquieri.
Sí. Sí, sí, sí.
Se lo ve allí con su mostacho y con ese casco de plumas que usaban en las grandes galas, ¿no es cierto? En los fastos, claro, los jefes militares.
Claro.
Ya era teniente general, además, Riquieri, creo yo, en ese momento.
Sí,
sí, sí. En ese momento sí. Bueno, ahí está Riquieri, que era coronel cuando asumió el ministerio.
Claro.
Así que, siendo ministro, era superior a los generales, y sin embargo todo se desarrollaba bien, y fue un gran innovador, y completó las leyes que tenía que ver con el tema de la igualdad. Sin duda que el servicio militar obligatorio en aquel entonces, primero que era un gran servicio a la patria, porque ese fortalecimiento tan grande que tuvo el ejército nacional en ese entonces permitió llegar a la paz con Chile, pero hizo a la igualdad como la ley de educación, es decir, se
confundió. Y la ley del voto universal, secreto y obligatorio, porque el padrón militar fue la garantía de la limpieza electoral. Ese padrón no era manipulado.
Exactamente, exactamente.
No era un registro de electores, era un padrón único obligatorio de ciudadanos varones.
Exactamente. Así que esas fueron las grandes cosas que se iban uniendo y se iban nombrando. Y hoy, cuando se habla del Estado, en ese entonces, fíjense que estas dos leyes, uno la repite, dice ley de educación obligatoria, gratuita y laica, se dice, ¿no?
Sí.
Obligatoria, gratuita y gradual. Era obligatoria. El servicio militar era obligatorio. Es decir, eran imposiciones que el Estado ponía a la totalidad de la ciudadanía.
Y el voto era obligatorio.
Claro. Lo mismo que fue obligatorio otros servicios que se prestaban. Por ejemplo, todos los concejales, cuando se hicieron los servicios, los distritos territoriales, los territorios nacionales, aquel ciudadano al cual se le encargaba la misión de ser concejal de un pueblo era ad honorem, pero era obligatorio.
Carga pública.
Una carga pública.
Sí, sí, sí. Ahora nos pagan hasta por ser presidente de mesa. Digo, claro. ahí hay un tema interesante porque marca una diferencia. Y yo en esto quiero, acá para pelearme un poquito con mi amigo Barovero, en realidad sé que no me voy a pelear, por eso lo propongo.
Siempre hay una primera vez.
Siempre, ¿sí?
¿Qué mejor que el último programa para pelear?
Digamos.
Eso explica todo.
Esa continuidad histórica que yo planteo muy provocativamente, de que en realidad en 1916, más que un corte, hay una continuidad reformista, que de hecho en la educación se ve con claridad con la reforma universitaria.
Clarísimo.
Pero la reforma universitaria lleva los principios de la ley 1420
al ámbito de la educación superior.
Claro,
sin duda.
Y yo creo que mirar la historia en esta forma, de coherencia, porque en realidad la política, si expresa verdaderamente el sentimiento social, el sentimiento político y el sentimiento ciudadano, ahí uno entiende mucho más, porque si no, esto de digamos, tener la torta que es la historia y partirla para explicarla sin entender el antes y el después de ese periodo, yo creo que es un grave riesgo, así que...
Por eso yo decía esto de que cada etapa hace al producto final y global, la completitud de todo un proceso. Entonces me parece, por eso señalaba mi, vamos a decir, mi disidencia con la mirada de aquellos que pretenden imponer discursos históricos únicos de arriba hacia abajo. A mí me parece que hay que tener una mirada integral. Reconozco, como dice bien Gonzalo, que bienvenida sea la hora de terminar con las leyendas negras y las leyendas rosas en el relato histórico. Sí, y sobre todo impuestos desde arriba, ¿no es cierto? Porque después en la horizontalidad del llano llevaremos cada uno agua para nuestro molino.
Sí,
legítimamente, pero por eso digo la honestidad intelectual de decirlo. Sepa que cuando yo opino en este sentido, porque yo estoy formado en esta cultura cívica o histórico-política.
Sin duda, y aparte, tomar también las cosas buenas que hoy tenemos. A mí, por ejemplo, el proceso democrático que haya ocurrido que ocurrió en esta instancia, donde hemos votado bien, con tranquilidad, y se ha llegado a un resultado, que es lo que la gente votó, bueno, es parte de una trayectoria también, dentro de todas las cosas que tenemos en contra, digamos, o las cosas que no se han hecho bien, que son muchas. Sin embargo, hay una, que es esta, que es que Argentina tiene una continuidad democrática en lo que hace a la votación, tiene deudas democráticas, pero tiene una continuidad en lo que hace al acto eleccionario, que es muy buena.
Bueno, Eduardo lo ha dicho en otros programas anteriores, que en las cuatro últimas elecciones los oficialismos perdieran y la transición se diese pacíficamente, habla de dos cosas: de la fortaleza de la sociedad civil, aún con las críticas que puede haber al sistema de partidos debilitados, basados exclusivamente en adhesiones personalistas, pero también habla de la madurez cívica de que un gobierno no se puede negar a transmitir los atributos del mando de un gobierno a otro que ha sido elegido, aunque sea de un signo contrario al suyo. Lo que antes era verdaderamente motivo de una confrontación, ¿no es cierto? Claro, exacto.
En ese sentido, hay una cosa que es muy, muy interesante. No ha habido una sola elección de la cual se cuestione el resultado.
Ah, no, no.
Eso no es todo.
Bueno, otro... si leyéramos editoriales de hace 6, 7, 8 meses atrás, había periodismo que hacía hincapié en cuidado con el resultado electoral, con el fraude, van a entregar el gobierno. ¿Han entregado el gobierno? ¿Todos los gobiernos que perdieron la elección?
Yo incluso diría que ha sido tan bueno el proceso democrático que Cristina Kirchner, que se negó a entregarle los atributos del mando a Macri, aprendió y a los 8 años le entregó a Milei.
Cultura cívica ha mejorado.
Exactamente.
A pesar de otras situaciones que podemos seguir advirtiendo, pero hasta vemos estas evoluciones positivas y que es digna de nuestro reconocimiento y aplauso. Nos estamos aproximando al final, ¿eh? Va a haber que despedir acá al querido amigo Gonzalo Roca, que hoy nos acompaña, y despedirnos de la audiencia, además.
Sí, por lo menos por este año.
Sí,
Y llegamos al 20 de diciembre, ¿no? Que,
digamos, no es poco, ¿eh?
Hay otros procesos truncos que se acaban por octubre, por ahí, así que... ¿Cómo ves que la figura de Roca puede ayudar al futuro argentino?
Bueno, justamente siendo inspirador, que lo conozcan los que están gobernando, no solo Milei, los que están gobernando, porque tienen ejemplo en todos los ministros de Roca. Pero los ejemplos no son para copiar, son para que sirvan de inspiración a los nuevos temas, porque todo lo que tenemos hoy son nuevos temas, son distintos, las soluciones también son distintas. Pero en ese sentido tienen que inspirarnos en buscar esos acuerdos que supieron llevar en aquel entonces, que fueron muy grandes, buscando soluciones reales, ¿no? No cuestiones banales, sino soluciones reales a los grandes problemas que hoy tenemos, que son muchos. El principal problema que tiene Argentina y que puede ser el polo para el desarrollo inmediato es la pobreza. Y la pobreza tiene que ver con el sistema educativo también, porque la manera más rápida de salir es justamente desde la educación y también desde la cultura. Entonces son dos lugares para transmitir grande, para que los chicos se puedan desarrollar e inmediatamente ellos van a dar soluciones a sus familias. Y eso también tiene que ver con el desarrollo, con las inversiones, porque la pobreza nuestra es estructural. No es como en algunos lugares que hay pobreza porque la gente gana poco. No, acá es estructural, porque la gente vive mal, porque no tiene obras, porque no tiene cloacas, porque no tiene gas, porque no tiene medios, porque los transportes no funcionan bien, cosas que se pueden solucionar muy fácil, con buena voluntad. Así que bueno, en ese sentido, dejarse inspirar y tomar todas las medidas administrativas que sean necesarias para ir resolviendo rápidamente todo lo que se ha planteado en estos años, que es una trabazón enorme. Estamos trabados. El Estado antes era potente, pero era chico y se ocupaba de que la actividad privada y de que la sociedad en su conjunto se pudiera desarrollar. Eso es un tema. No que el Estado tiene que ocuparse de todos los temas de la sociedad, de ninguna manera. Ustedes son ejemplos porque ustedes participan de la actividad pública, haciendo cosas que son públicas o participando de las direcciones, como es el caso de Barovero, que están en la escuela, que son cosas públicas, pero están transmitiendo cómo se tiene que desarrollar cada uno de los chicos en el tema educativo, en su casa, en sus familias y en los futuros desarrollos que tienen que ver con sus trabajos particulares o el Colegio Nacional, que ha dado tantos políticos, pero que lamentablemente por ahí no están transmitiendo esa igualdad que ellos mismos recibieron, me parece a mí. Los ejemplos más grandes han estado tal vez durante la pandemia. El republicanismo es algo que se aprende en la escuela. Ahora, que durante la pandemia los funcionarios públicos hayan sacado se haya sacado una resolución, un decreto para que los funcionarios públicos no tengan necesidad de cumplir el aislamiento social cuando venían del extranjero, me parece de una cosa tremenda. Y eso no es algo que ellos aprendieron en sus escuelas, en sus colegios. Eso es una novedad. Eso sí que tiene que ver con algo distinto, porque no está en esa igualdad que hemos aprendido todos en los colegios, tanto públicos como privados, ¿no? Nosotros todos hemos estado en escuelas públicas. A mí me ha tocado estar en una escuela parroquial y en San Agustín un tiempo, y en el Nacional Sarmiento. Uh-huh. Y en todos hemos aprendido después hacer la conscripción. Entonces, en todos los casos hemos estado siempre en pie de igualdad, y cuando no la hay, nosotros tratamos de buscarla o de transmitirla a la misma sociedad, que no es lo que ocurrió en estos casos. Ha habido muchas cosas que tienen que ver con privilegios.
Bueno, Gonzalo Roca, muchísimas gracias por haber compartido este último programa. Don Diego.
Yo quiero decir que me siento muy agradecido por el espacio que nos ha brindado y nos brinda siempre Radio Cultura, la libertad con la que trabajamos, con el profesionalismo con el que nos recibe la producción, José Luis Orsi y Pato González, siempre a la orden de lo que necesita el programa para que sea un producto de calidad, el trabajo de los operadores, obviamente, desde ya, con todos los que hemos trabajado, y desde luego, querido Eduardo, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero hacer historia desde la tinta y el papel tiene un sentido. El desafío de haberlo hecho al aire es verdaderamente reconfortante. Así que solo tengo palabras de agradecimiento, y a los oyentes que nos aguantaron.
Exactamente, así que es un momento para agradecer a todos. Y bueno, en mi caso particular, quiero agradecerte a vos, Diego, por todo esto compartido. Y nunca nada se termina, sino que continúa. Veremos si por las mismas formas o por alguna otra.
Nada se pierde, todo se transforma.
Exactamente.
Lo hemos estudiado en la escuela, eso.
Y mi agradecimiento de esta invitación, que bueno, es un privilegio estar en el último programa con ustedes.
Muchísimas gracias. Señores, feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Que sea un 2024 extraordinario 2024. Para todos.
Exactamente.
Felicidades. Chao. Gracias.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.